Heavy.
Heavy, heavy.
Está bien. Ok. Hola a todos, bienvenidos a Fundidamente Podcast, el podcast en el cual nosotros tratamos temas coloquiales y le damos el grado de profundidad que encontramos que es único para cada persona. Y el día de hoy me encuentro con un invitado también que ya ha frecuentado mucho el podcast, al igual que José Manuel, y es Marvin Vidó. Un placer ya tenerte aquí con micrófono, cámara, con yo privando ingeniero de sonido aquí en el sofá. Ya no tenemos que estar sentados en el comedor.
Exacto, realmente un gusto estar aquí. Para mí este podcast también es mío. Cada sí. vez que yo voy, tú sabes, a los países, a la calle, digo, señores, siguen ese podcast, que es el final. Si tú supieras que no te he dado esa sorpresa, pero yo conocí a una técnico de sonido y le recomendé tu podcast.
Ajá.
Y le gustó mucho.
¿En serio?
Sí, ya tú sabes. Sí.
¿De verdad, de verdad?
Sí, mi hermano.
Ay, loco, gracias.
Le gustó mucho. Sí, le gustó el tema y que el sonido estaba muy bien para hacer un iPhone, porque le enseñé de lo viejo que había.
Sí, es que imagínate, para la gente que no sabe, que eso yo lo quiero hacer después. Yo quiero hacer como que un reel o un TikTok hablando de cómo empezar tu podcast de cero, porque la gente siempre empieza a decir que no, que tengo que tener micrófono Shure de $300, que tengo que tener un estudio grandísimo con mucha decoración y que esto y que lo otro. Y yo entiendo que todas esas cosas son pero. Al final del día, en el mundo empresarial, tú sabes lo que es MVP en el mundo del deporte, Most Valuable Player.
Uh-huh.
En el mundo empresarial, MVP es Minimum Viable Product. Oye, tú tienes algo con lo que tú puedes empezar eso que tú quieres. Dale con eso. Tú no tienes que esperar a tener una planta eléctrica con yo no sé qué, yo no sé cuánto y con empleados. Si tú puedes empezar tú con dos, tres cositas, empieza con eso. Entonces, yo quiero hacer un reel hablando de cómo empezar tu podcast con cero en la cuenta y que sea eso, como que viejo, tu celular graba audio, graba todo ahí y subir a una plataforma también es gratis. Utilizar Instagram para impulsar tu podcast es gratis también. Entonces, como que si tú quieres, si tú tienes una idea buena que tú sientes que debe ser escuchado por como que muchas personas, tú puedes hacerlo sin tener que gastar dinero.
Sí, o sea, yo comparto tu idea porque si tú ves el Instagram, los videos y la gente con su podcast, siempre es en una sala bonita, con mucha planta de fondo.
Es que eso es.
Y una mesa redonda. Uh-huh. Y claro, eso costó dinero, pero si tú tienes alguna idea y la quieres hablar, oye, tú lo puedes hacer en el comedor, como lo hacíamos aquí.
Sí, exacto. Oye, el consumidor se ha malcriado a lo que necesita un podcast para hacer podcast. El podcast se supone que es audio. Lo que pasa es que ya en verdad muchas personas empezaron a agregar video y eso, y que ahora Spotify tú puedes también tener video aparte de la gente que lo subía en YouTube, y por eso como que pusieron un nuevo estándar para que se considere un podcast. Pero realmente ese estándar no lo inventamos los mismos consumidores y que queremos siempre lo mejor, pero hay veces que si tú tienes una idea muy buena, loco, comienza.
Mi gente, de verdad, hablen. Que sí.
Exacto, hablen.
Pero por eso tenemos el tema de hoy. Cuando tú vas a decir algo, tú tienes que tomar en cuenta varias cositas, ¿verdad, Sebastián?
Sí, en verdad. ¿Tú quieres la introducción del tema de hoy? Porque todavía no lo hemos dado. No crean que esto es el tema de hablar de cómo empezar tu podcast. Eso es otra cosa. Pero hoy, el día de hoy, tenemos un tema que es algo muy interesante que Marvin aquí, mi otro filósofo acá, entusiasta, puso en sus stories, que era hablando de como de unas puertas. ¿Tú puedes comentar un poquito de eso?
No, claro. Esto es una idea que entiendo que es muy famosa en Estados Unidos. Ha ido compartiendo desde el principio de los 2000, creo que la década de los 90. Que las personas realmente, cuando hablan, ¿tú realmente estás pensando? ¿O tú dices lo primero que se te venga a la mente?
Uh-huh.
Si tú haces lo segundo, tú no estás pensando. Tú piensas cuando tú debates esa idea intrusiva que llegó a tu cerebro. Cuando tú la debates, la examinas y tú determinas si es verdad, si es necesario decirlo y si son palabras que aportan a la otra persona o a ti mismo.
Uh-huh.
Entonces, por eso, en el día de hoy, vamos a ir comentando sobre estas puertas que son como estos pasos para tú saber qué decir o qué cosas considerar al tú hablar.
Sí, ¿por qué la metáfora es con puerta? Antes de como que comenzar a hablar de cada puerta, como que ¿por qué puerta?
No, claro, la puerta es porque, obviamente, cuando tú decides entrar a un lugar, tú tienes que agarrar el manubrio, la gran puerta, abrirla puerta, y llegar.
Exacto, y tú entras, claro que sí.
Y tú entras, o sea, Y es bonito en el sentido de que, claro, cuando hay una puerta, tú tienes que pensar de que yo quiero entrar ahí. Y tú lo consideras. O sea, yo quiero entrar a esta habitación, a este edificio, a este algo. Y también las puertas suelen ser esta metáfora de un obstáculo. Y cuando se te abre una puerta es porque una nueva oportunidad o tú hiciste algo para que se abriera.
Ok, entonces sería como que la puerta, siendo alegórico, a que tú te sientes un momento de que, qué sé yo, todavía no hemos hablado de cuáles son las puertas, pero que tú tienes esta pared invisible y tú dices, yo no voy a lograr esto, yo no puedo ser así porque yo soy o porque yo creo. Y la puerta invitándote a que sí, mira, aquí hay una forma de cómo tú poder seguir adelante. Es básicamente por ahí que va.
Claro, digamos que cuando ya tú consideraste de qué se trata la puerta, que lo vamos a mencionar ahora, se te abre y tú puedes ir a la próxima puerta.
Perfecto. ¿Tu dedo está en la cosita de aquí, del micrófono, o no?
¿En qué cosita, mi hermano?
Tú ves que esto al lado, como que también eso es parte de. Por eso, como que te has preguntado si el dedo estaba ahí, porque eso puede ser que se registre. Nada más
Bueno, yo
pa
creo que sí
saber.
estaba hoy.
No, tranquilo, tranquilo, no
Ah,
pasa
no,
nada, no pasa
excelente.
nada. Seguramente era mínimo. Así que, a menos que tú tuviese de que rascándolo,
No,
ahí
creo que
sí.
no. Lo estaba agarrando firmemente y ya.
Ah, dale, está bien, firme. Soy como
Muy
un
bien.
hombre.
Como debe de ser.
Como debe ser. Entonces, ok, ahora sí, ya hablando de por qué puerta y eso, ya podemos empezar por la primera puerta, ¿verdad? Son cuatro, ¿verdad que sí?
Usualmente siempre promueven tres. Yo hice una mención de una cuarta que es un poco más de sorpresa para que la gente se relaje.
Ah, pero la puerta no te la inventaste tú.
No, estas puertas no me las inventé yo. Según yo he buscado en los orígenes. Son varios psicólogos de Estados Unidos que la han ido mencionando y la metáfora de las puertas y cómo se construye ha ido evolucionando un poco más, digamos, a través de las redes, a través de influencers que han seguido el trabajo de estos psicólogos. Pero la idea original fue un psicólogo. O sea,
Okay,
una gente
okay.
profesional, algo, digo, más
Algo
firme.
con base, claro. No, no
Algo
soy de
más.
que yo, perejencito, que no tengo ni
Di que.
doctorado ni nada. Digo, uno nunca sabe, que uno a veces puede sacar una idea
No,
que
claro.
uno sin base de absolutamente nada, pero tiene que ser escuchado, como sea. Por eso yo a veces no me limito de que cuál es tu background antes de hablar. Como que si tu idea tiene sentido, porque no se te caso, aunque tú no tengas ningún título ni nada. Así que, no, tranquilo, que sí, que, o sea, fue un psicólogo excelente, que por ahí fue que comenzó la idea, pero al menos. Yo, al menos, tú lo habías escuchado mucho, yo no lo había escuchado hasta que tú lo mencionaste. O sea que para mí todo eso es nuevo y cuando yo lo vi me pareció súper interesante realmente.
Bueno, mira, me alegro. O sea, yo para mí entiendo que se ha compartido mucho porque yo busqué como que la historia, el origen detrás. Pero sí, fue a otro joven de Canadá, que yo vi que él lo estaba explicando en inglés. Y yo dije, déjame buscar el origen. Y ahí yo vi que habían varios psicólogos que habían hecho varios artículos sobre esta idea. Y bueno, y por eso me gustó mucho este sentimiento y que voy a compartirlos por las redes porque se ve, o sea, para mí es súper chulo y quiero que la gente que me siga lo vea y
Claro,
reflexione sobre eso.
sí. Entonces, ahora sí, ya sí, ya dejo de extender más la cosa. La primera puerta.
Muy bien, mi gente. Antes de usted decir algo, usted debe considerar si es verdad.
Yo también la tengo aquí, pero tú lo tenías como que acompañado por un texto también.
No, claro, podemos hablar en general. El texto que yo tenía era algo para darle guía a las personas que lo vean por primera vez. Y ustedes dirán, claro, decir la verdad es algo lógico, algo sencillo, simplemente contar lo que pasó.
Sí, pero sé que la verdad dura.
La verdad, en primer lugar, es dura. Y también nosotros como seres humanos estamos tentados a que la mayoría de veces es como que, tal vez déjame decir una mentira para salir del paso. O contamos una versión de una historia que creemos que tal vez es la verdad, cuando sabemos que en cualquier interacción humana hay varias versiones. Juan lo sintió diferente a María, y si yo solo comento lo que sintió María, te estoy diciendo una media verdad, porque ¿qué sintió Juan? ¿Qué hizo Juan? O sea, ¿cómo reaccionó Juan?
Sí, como que hablar de los hechos completos, no ser como, no llevarse de la emoción o tal vez como la relación que tú tengas con esa persona, de como que darle preferencia a alguien en la historia. Como que, ok, esto fue lo que pasó, tan, 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 tan. Ahora, si tú vas a meter la forma de pensar de uno, también trata de tomar en consideración que sea tú asumiendo qué pudo tal vez estar pensando el otro. Porque muchas veces que no vamos muy de un lado y muy de la relación que tú tienes con esa persona antes de decir una verdad o antes de hablar sobre unos hechos.
Claro, y esta puerta, decir la verdad, toma en consideración mucho si tú estás esparciendo un chisme. Entonces, si tú vas a comenzar a hablar sobre un evento, una persona o algo, y tú no estás seguro que es la verdad, párate y pregúntate. Yo creo que es la verdad o yo sé que es la verdad. Y para saber, para ayudarles a llegar un poco más allá, es simplemente conociendo todos los lados de la historia, es simplemente investigando si es sobre un producto o es sobre un evento. O sea, hoy en día en internet hay mucha información
Falsa, sí,
falsa.
demasiada.
Entonces, si hay algo que tú quieres comenzar a compartir, o sea, tú dices, tú lo ves, ok, se ve lógico, déjame yo buscar otras fuentes. Todas las fuentes dicen algo similar, tiene una base científica o hubo testigos y los testigos, al menos en general, dicen lo mismo. O sea, se pueden equivocar, pero tú conociendo todo, te acercas más a la verdad y no eres partícipe de estar difundiendo esta información equivocada o dañándole la reputación a otra persona.
Sí, sin necesidad de, porque tú sabes lo fuerte que tú estás, oye, hablando malísimo a una persona y acabando y acabándolo para que después salga la verdad y que el otro era inocente o que el otro tal vez no estaba tan magnificado como tú entendías que estaba en un principio. Es feo, es de verdad muy feo. Entonces, hay que tratar de eso, como que no llevarnos por pasiones, de no hablar sin saber. Y en el momento que tú vayas a hablar sin saber, déjalo conocer de que, oye, esto es lo que yo sé, esto es lo que a mí me dijeron, esto es lo que yo creo, que esto es ya yo suponiendo, pero lo que tú vas a decir que es, que sea así.
Claro, entonces en esta puerta lo que busca es sacar del medio lo más básico, la veracidad de los hechos y si es verdad o no.
De hecho, a mí me pasó. Que yo estaba teniendo un debate aquí, que yo estaba loco por prender los micrófonos para poder grabar, porque era algo muy bueno, o sea, era como que tratando de hablar como que de eso, de la Inquisición, de la Cruzada, era muy de historia, y de historia del cristianismo. Y en verdad como que estábamos debatiendo mucho, pero muchas veces nosotros no estuvimos y decíamos como que espérate, yo recuerdo que es así, ahora. Anótalo y después lo investigamos a ver quién es el que tenía razón en eso. Y después seguimos con otro tema. O sea, esa dinámica se volvió tan buena que después por WhatsApp nosotros, yo le compartí como que el artículo donde yo vi que al final que yo tenía razón sobre algo. Pero también yo le mandé otro artículo diciendo, ah, mira, pero sobre esto, era tú el que estaba bien, yo era el que estaba mal. O sea, como que hubo un balance de verdad en la cual nosotros nos sentimos como que, wow, qué buen debate donde nosotros no nos fuimos por pasiones, sino que, ok, en el momento que estábamos hablando, obviamente no es un debate profesional, nosotros no teníamos ninguna investigación hecha porque, ajá, uno es humano, uno tiene que investigar absolutamente todo en la vida porque si vamos a eso, no vamos a dar abasto. Entonces, fue como que argumentamos lo que entendíamos que teníamos en nuestra cabeza, que entendíamos que era verdad en ese momento, pero siempre con la clave de, yo creo que es así. Yo me acuerdo que es así, pero déjame investigar y te confirmo. Y así hicimos, te digo. Fue como a los 3 días que nos intercambiamos links. Dije, ah, mira, tú tenías razón. Ah, mira, tú tenías razón. Ah, mira, sobre esto, sobre aquello. Y había veces que como que se seguía la conversación. Y que, diache, mira, yo investigué eso, tenía razón. Pero se me ocurre esto. ¿Qué tú piensas sobre esto? Y te digo, fue una conversación muy buena. Y te voy a decir con quién fue después porque...
Sí.
Yo creo que le va a dar vergüenza si yo digo su nombre en el podcast. Yo estoy loco por hacer un episodio con él, pero todavía le da vergüencita. Él
Ah, no.
siente que tiene que investigar mucho para no decir alguna cosa incierta que quede grabado.
Wow, muy considerado él. Y en
Sí.
verdad, fíjense que decir la verdad no solo te evita tú hacer un daño a otra persona, sino que también, fíjense cómo puede terminar en un ejercicio de conocimiento, de respeto, de crear un lazo con una persona a nivel intelectual o de conocer más cosas de manera genuina. O sea, yo me imagino que al final de ese debate que tuviste con nuestro compañero, o sea, tú aprendiste algo. O
Aprendí muchísimo.
sea, ambos aprendieron mucho porque tuvieron como esa humildad de vamos a poner como puerta a la verdad. Yo creo cosas, pero vamos a investigar a ver si es verdad y vamos a compartir lo que realmente es verdad.
Exactamente.
Y entonces, wow. Ven, o sea, hay un excelente ejemplo.
Sí,
o sea, de verdad.
¿A ti no te ha pasado recientemente que tú has tenido como una situación que te recuerde a esta puerta específicamente?
Específicamente. Bueno, a mí lo que me llega a la mente, más que nada, son en las interacciones sociales. Cómo uno percibe a sus compañeros y a sus amigos y cómo, poco a poco, tú vas descubriendo la verdad a medida que todo el mundo te va contando sus versiones. Tú sabes que uno no está inmune a los chismes, a uno le cuentan chisme, uno a veces dice chisme tristemente.
Es que hay veces que hay que pedir como que opiniones de terceros sobre ciertas situaciones. Y sí, o sea, puede ser visto como chisme, pero al mismo tiempo como que dándote una perspectiva diferente acerca de una problemática que tú tienes.
Entonces, a veces tú ves interacciones o dinámicas de grupo que tú no entiendes por qué fulanito no le cae bien fulana y viceversa. Y a medida que pasa el tiempo, tú vas escuchando y te dicen, mira, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Yo a veces me siento un poco incómodo porque te dice, bueno, eso es lo que tú sientes, pero ¿qué sintió la otra persona?
Sí.
¿Por qué pasó eso? Y aunque tú no entiendas por qué ellos están peleando o ellos están juntos, o sea, algo ellos saben que tú no. ¿Y qué te digo? Yo no voy a continuar el chisme porque yo no sé lo que pasó. Pero yo dentro de mí voy viendo la verdad y...
Eso es, como que tal vez tú no compartes el chisme de como que de suponer cosas que tú no viste. Tú hablas de lo que pasó y ya después tú puedes suponer, pero tú no quieres decir, no, esa persona esto, esto y esto. Tú dices, contrale, ¿será que esa persona estaba pasando por esto? ¿Que por ende aquello? A mi novia, cuando ella y yo hablamos, nos pasa que como que ella me cuenta un chisme y me cuenta la mala perspectiva de la persona que se lo contó. Y yo digo, pero es que, ¿qué estaba pensando otra persona? ¿Y si estaba pensando esto? O sea, está mal, pero es bueno también entender el porqué de las cosas. Exacto. De que la gente muchas veces no hace algo malo por malicia. Dije sí, muchas no, veces, porque hay veces que...
Exacto, a veces hay una buena intención, pero mala ejecución.
Exacto, que hay mala ejecución o que hay mal control de las emociones en ese momento.
Exacto.
Entonces, sí, yo como que siempre le brindo perspectiva de que está siempre involucrado en el chisme. Ya como que, cóntrale, pero oye, déjalo ahí, porque tú tienes que profundizar más de ahí. Yo... Es que hay que estar aquí del asunto. Realmente es como que tratar de investigar esa verdad completa. Y ya hemos llegado a un punto donde los dos mismos decimos como que, diache, si puede ser que estaba pensando esto, esta persona aquello, ¿por qué habrá hecho eso? Pues seguramente, o sea, está mal lo que hizo, pero fue a raíz de una posible cosa. O sea, nosotros tenemos esa conversación mucho, en verdad.
Sí. Tú sabes que yo siempre he creído en que a veces una imagen vale más que mil palabras. Esta parte de la perspectiva y de conocer la verdad desde todo el punto de vista me recuerda a una foto del príncipe William, creo que se llama.
El
más grande de la princesa Diana.
El que es calvito.
Sí.
Ah, sí.
Él tiene una foto que él está haciendo como así. Entonces hay dos fotos. Hay una así y otra como que se ve así.
Ajá.
Y se ve como que él tiene el dedo levantado del medio.
Sí. ¡Ah! Entonces, ya.
O sea, yo no sé si la cámara se ve, pero imagínense que él te... Que él a veces estaba así. Y si tú lo ves, tú crees como que te está sacando el dedo.
Ajá. Sí, exacto. Parece eso, en verdad, Diachi. Y esa es la perspectiva de la foto.
Entonces, literalmente, esa foto es como que se ve que él tiene el dedo así. Y en otra, si tú no ves el dedo de atrás, parece que estás... sacándole el dedo a la gente. Entonces imagínate que en el periódico hubiesen compartido solo la foto de él sacando como que, o sea, visualmente sacando el dedo del medio, siendo totalmente mentira, sí, aunque la foto demuestra algo. Entonces eso demuestra que una verdad a medias es una completa mentira.
Sí, ya lo sabes.
Entonces, cuando tú vas a compartir algo, un chisme, un hecho, cualquier cosa, hablando con alguien, toma en cuenta en la verdad, más si va a afectar la reputación o el conocimiento de otra persona.
Sí, porque la gente no sabe el peso que tiene como que algo que tú digas a otra persona. O sea, te puede cambiar perspectiva totalmente de alguien que ya conoce a esa persona desde antes, una persona nueva que tú conozcas a alguien por primera vez que te empiezan a decir cosas de él, tú vas a entender que todo lo que te digan de él es verdad, porque tú realmente no conoces a esa persona y eso te va a dar como que esa perspectiva que muchas veces puede ser que no sea verdad o puede ser que, qué sé yo, que fue como que cosa de momento, pero que realmente no es así, porque todo el mundo tiene errores. Todo el mundo en la vida, nadie es perfecto y lo que tratamos es de siempre como que ir sanando esas cosas que fuimos haciendo, como que personas que herimos nos sirven de reflexión para no repetir eso, cositas así. Ya me estoy yendo muy deep, ¿verdad que sí?
No, está excelente, mi hermano. Yo creo que se ha atendido súper bien la primera puerta, que ajá, entiendo que es muy importante porque es la verdad.
Sí, no me he brincado ninguna puerta, no me adelanté a otra,
¿verdad?
No, perfecto.
Pero yo creo que ahora la que viene, ajá, la segunda puerta, mi gente, es si lo que vas a decir es necesario o útil.
A ver, cuéntame de eso.
Entonces, yo sé que tú vas a tener muchos ejemplos que contar por ahí.
No, y tú también, viejo. Tú puedes contar todos los ejemplos que tú quieras. Yo lo que pasa es que, para que la gente también como que lo ponga en un contexto real, de que no era más de que, no diga mentira, es como que
exacto,
ponerlo en un contexto de cualquier situación.
No es simplemente no decir mentiras.
Ajá.
Es como que es tú también estar consciente de qué puede ser la total verdad.
Sí, sorry, que miramos a la ventana un segundo, que como que estaban abriendo uno de los shutters, parece ser, o cerrándolo, no sé.
Entonces, no, mi mente de Halloween, que no se ha actualizado aún, es gente rompiendo los barrotes para entrar aquí, tú sabes, atracarnos.
Sí. Ah, para que la gente que todavía, esta primera vez que venga a Marvin, dicen, diachi, yo quiero seguir escuchando esa voz sexy de ese hombre.
Oh, my God.
Pueden escucharlo en el episodio, el primer especial de Halloween, que estábamos hablando de creepypasta.
Ah, claro.
El segundo, que estábamos leyendo creepypastas. Y el de los videojuegos, que fue hablando como que del aspecto económico de los videojuegos. Y hay otro más que
es sobre el odio en las redes sociales.
Exacto.
El odio normalizado.
El odio normalizado. Exacto. Está el odio normalizado. Y hay otro más que ese está exclusivo para Patreon, que ese fue el primer episodio que se grabó en forma de prueba del podcast, que ese fue un episodio que yo lo grabé, se lo envié a alguna persona a ver qué tal se escucha, pero yo no había publicado, yo no había como que publicado full el podcast todavía.
Exacto.
Ya cuando yo lo publiqué, solamente dejé ese episodio disponible como por, qué sé yo, 24 horas. Muchísima gente lo escuchó, pero ya después lo cerré porque esa era una prueba. O sea,
claro.
Yo me acuerdo que ese día nosotros grabamos ese episodio en inglés y en español.
Claro.
Grabamos también, ahí fue que grabamos con el celular a ver qué tal se escuchaba, si la calidad de audio estaba buena, si el contenido que estábamos brindando era bueno. Y muchas personas conectaron con nosotros. Entonces, ya saben, si quieren seguir escuchando un poquito más de Marvin y de su forma de pensar, hay mucho más episodios con lo de él.
Y lo que están por venir, que vienen más potente, más profundo por el camino.
Ay, sí. ¿Podemos dar un teaser de eso?
Dale el teaser.
Ok. Bueno, Marvin es bien fanático de un psicólogo súper reconocido. Seguramente, si tú no vives en una cueva y te interesa eso de la salud mental y de como que esa gana de superarte, tú debes saber quién es Jordan B. Peterson. Entonces, Marvin es un fanático a muerte de Jordan B. Peterson, digo yo. Porque ya tú fuiste a su charla, tú tienes son dos libros de él, ¿verdad?
Dos libros de él. Él ha escrito tres, tengo dos. Uh-huh. Pero debo advertir que hay mucha gente que lo conoce, lo considera controversial también.
Sí.
No una gente que a todo el mundo le guste o no. A mí me parece súper bien su trabajo. Habrán cosas que tal vez no esté de acuerdo, pero en general me parece un buen profesional.
Sí.
Pero ya se acabó el teaser, eso lo veremos en el futuro.
Exacto, eso lo vamos a seguir hablando después, porque todavía sabemos que vamos a hablar de Jordan B. Peterson, pero todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces, ya saben que viene el episodio nuevamente con Marvin hablando de su filósofo favorito, porque puede ser considerado un filósofo moderno, digo
yo. Ah, no, claro, sí.
Aunque él no tiene un doctorado ni nada, pero...
Sí.
¿Él tiene doctorado
psicología
en filosofía? Ah, bueno, psicología, pero no filosofía.
Bueno, tendría que ver, no te puedo mentir. Hay que ver la verdad.
Sí, exacto. Antes de decir otra cosa, porque a mi entender, como que es más un... Como que popularmente conocido de esa forma, pero él en términos de título es eso. Pero eso lo hablamos después, porque también...
hay que investigar bien, claro.
Sí, hay que investigar bien. Y Plato tiene una definición muy buena de qué es ser filósofo, de que no es necesariamente un título.
Lo podemos comentar ese día.
Sí, exacto. Lo voy a dejar para ese día. Ya hemos dado demasiado teaser. Ok.
Ya.
Segunda puerta. ¿Es necesario o útil?
Entonces, bien. Llegando a esta segunda puerta, uh-huh, digamos que ya consideraste que todo lo que dijiste es verdad. Bueno, todo lo que pensaste, digamos, lo que vas a decir es totalmente verdad, eso yo lo crucé, ahora, ¿es necesario o útil? Entonces, en esta puerta, yo quiero que ustedes reflexionen, o yo quisiera, hasta yo, ¿verdad? Porque hay muchas veces que a uno se le olvida. Lo mejor es reflexionar si lo que yo voy a comentar le aporta valor a otra persona o es simplemente para yo desahogarme. No está nada mal desahogarse.
Sí, tú ¿qué tú consideras de eso, de desahogarte, en verdad? Eso es algo muy interesante porque eso es un pleito casi diario que yo tengo. Entonces, cuéntame, ¿qué tú piensas del desahogo?
No, claro, en tu desahogo, si tú te sientes triste por algo, es tu verdad interna. O sea, si te sientes triste porque está lloviendo hoy, tú puedes decirle a tu pareja o tu amigo, mira, mi hermano o mi novia, me siento triste porque está lloviendo. Es verdad porque lo sientes tú, no estás ni hablando a otra persona ni otro evento. Eso te lo puede confirmar tú dentro de ti.
Ajá.
Pero en este caso, tal vez tu hermano o tu novia no esté disponible para escucharte desahogarte. No está mal desahogarse. Yo entiendo que si tú quieres desahogarte, simplemente es decirle a la otra persona, mira, me siento triste por algo,
haz o pasó algo. Y escúchame. Nada más escúchame.
No, o sea, si hay otra persona como que cercana a ti,
sí.
O sea, te voy a decir, sí, mira, yo te escucho, sé que tú estás triste, vamos a escucharte. Y bueno, y ya lo saben. Tú sabes, no es... O sea, no le estás quitando el tiempo de maldad. Ellos saben que tú te quieres ahogar y si te quieren ayudar, lo van a hacer. O sea, que mientras esté ese consentimiento y esa aclaración... O sea, está bien, tú te desahogas y hablas. ¿Qué te iba a decir sobre eso de desahogarse? Que yo vi que tú tenías la intención.
No, intención. Era más, la más sabe como que tu punto de vista al respecto. Porque para mí, muchas veces el desahogo como que... No sé, a mí no me funciona tanto porque siento que yo desahogándome, en vez de yo salir de la emoción, yo lo que hago es que si tenía pique y me estoy desahogando, lo que me empieza a subir el pique y sigue, 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 hasta que yo exploto, pero ¿qué tal si yo logro no suprimir, nunca suprimir emociones, sino saber manejarla? De, oye, yo tengo un pique de TH, pero en vez de yo quillarme más desahogándome, déjame yo... distrae mi mente. O sea, yo qué sé yo, vamos a decir un pique del trabajo. O vamos a decir en un español un poquito más neutro, una molestia en el trabajo.
Claro.
De yo poder llegar a mi casa y en vez de trallar cosas, porque eso es una forma de desahogo. Yo gritarle a alguien es una forma de desahogo.
Exacto. Bueno, depende cómo te desahogues tampoco.
Tú ves, eso es. Todo eso entra en desahogo. Por eso es que yo estoy tan con eso del desahogo. Oh, para mí. Claro. Oye, yo prefiero liberar mi mente. Yo cuando llego, oye, si tengo la oportunidad de prender la televisión y ver una serie, me quedo ahí. Si tengo la oportunidad de dormir unos minuticos, duermo. Si tengo la oportunidad de yo leer un libro, oye, lo que sea que me distraiga de ahí, que me saque de ese ahora por un momento, que reciba como que esa dosis de dopamina buena, porque obviamente si tú te bebes un trago, eso es dopamina mala. Eso es cosa que si tú lo sigas haciendo de forma frecuente, te va a hacer un mal. Ahora, cosas como, por ejemplo, tú ir a un parque a sentarte, respirar aire fresco, ver a como que las personas caminando y los perritos por ahí, o hasta con un libro. Eso es dopamina buena, porque es cosa que el exceso de eso no te va a hacer daño, excepto si tú vives en la calle, claro está.
Sí, claro.
Todo en exceso hace daño, pero hay alguna cosa que hace más daño que otra. Tú claro, entendiste ahí.
Claro. Sí, pero en esta parte, por ejemplo, de las puertas, se enfoca más en lo que vas a decir, entonces... Yo entiendo que este desahogo tiene que ver más con lo que tú sientes y lo que vas a decir. No dar golpe ni nada.
No, sí,
o es triste, que, o enojado, sí,
es
agresivo.
Que yo extrapolé el desahogo, lo extrapolé. Pero,
sí.
Sí, ahora sí lo aterrizamos aquí. No, 100%. Y con esto de si es necesario o útil, también se referirá como que a que son, por ejemplo, esto es un caso hipotético.
Claro.
Mira, súper hipotético que yo voy a tirar. Tú tienes una novia.
Sí.
Yo me enteré que tu novia te pegó los cuernos.
Claro.
Oye, esa es la verdad, te hizo eso.
Ajá.
Ahora, yo sé también que esa es la verdad, que ella se arrepintió mucho, que más nunca lo va a hacer y cosas así.
Ajá.
Entonces, ahí viene lo de, ¿es necesario o útil? Como
claro.
Que si yo te digo, esa relación se va a acabar. Entonces,
ajá.
Por eso, estaría correcto yo decirte o es mejor no decirte para evitar romper esa relación.
¿Es necesario o útil? En esta parte tú tienes que considerar, con el ejemplo que haces, que es excelente, tienes que considerar varias cosas. ¿Es el momento adecuado? en este momento se va a avivar las llamas del fuego o le vas a echar agua a un problema. Uh-huh. O sea, ¿lo vas a calmar o lo Exacto. vas a avivar?
Eso es. O tú vas a calmar el problema o tú vas a iniciar un problema donde ya no había. Porque ella sí. Ella hizo su cosa, pero tú conociéndola, se arrepintió, que más nunca lo va a hacer, uh-huh. que se siente asqueada, lo que sea. Entonces, eso, como que muchas personas se nublan la cabeza y dicen, tengo que decírselo a otra persona, pero no sé, eso queda muy en la línea fina de cosas que tal vez tú no deberías decir, porque tú viste que se arrepintió, tú viste que la relación de ellos está súper bien, dejarla que fluya y ya, porque hay personas claro. que se arrepienten de cosas que hicieron en la vida y que tienen que darse trayones, darse golpes en la vida para poder aprender. Hay gente que claro. así que funciona muchas veces.
Claro, o sea, en esta parte yo diría que la pregunta fundamental es saber cuál es el momento adecuado. Uh-huh. Porque hay verdades que tú tal vez sientas la obligación moral de decirlas, pero tú tienes que discernir bien, ¿es el momento? En ese caso de parejas, de descubrir una infidelidad o no, si tú tienes un deseo grandísimo de decirlo, oye, tienes que encontrar el momento adecuado, pero más que nada, el momento adecuado es tú esperar a ver cómo esa pareja, si se va a arreglar o no, uh-huh. porque si tú la conoces a ambas y tú sabes que se van a hablar y se van a perdonar, o sea, realmente tú desvelar ese error de infidelidad tal vez no era necesario ni útil en esos momentos. Porque
entonces, eso tiene que estar asociado como a tiempo.
A tiempos y también dependiendo de lo que tú vayas a hacer. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo hay un ejemplo.
Sí, dale, cuenta.
De que para no dar la redundancia. Yo estaba trabajando, esto fue hace mucho tiempo. Uh-huh. Trabajaba en una empresa que se llama Jugos Caribe. Dije promoción gratis, lo siento.
No, tranquilo. No, ellos son de lo mío. Hey, Antonio, un saludo.
Yo estaba trabajando ahí, mi primer trabajo, medio tiempo, muchacho uh-huh. joven, al fin. Yo ahora tal vez parezco un modelo. Pero nunca fue así.
Modestia aparte, que modestia verdad aparte. Que sí. Yo me muevo un segundito para beber agua. Sigue hablando, tranquilo.
No, claro.
Tengo una sed. Déjame acercar también el vaso, que lo tengo muy lejos. Dale, sigue hablando.
No, sí. Entonces, me acuerdo que yo estaba en un puesto de venta. Ponlo en el piso, mi hermano, que después se moja y se cae todo.
Sí, ya le cayó leche a la computadora. Yo no quiero que le caiga agua. Ahí sí ya. Sí, sobrevivió la leche. Yo quiero saber de que ya si yo tiro agua, la terminó de matar.
No sé si se murió. Entonces, bien, yo estaba trabajando mi tiempo parcial en esa tienda. Y me acuerdo que estábamos tres compañeros. Estábamos los tres, normal. Y viene una clienta. Y nosotros teníamos nuestro papel de vendedores, de recibirle, de que bella dama, venga a probar nuestros jugos tropicales, súper buenos.
Bella dama.
Claro. Esa es la introducción siempre. O señorita, usted. O señora, tú sabes.
Como usted se sienta cómoda.
Exacto. Y estábamos los tres y la joven hace un comentario totalmente inadecuado en el momento, que no era nada necesario.
¿Pero la joven a la que ustedes estaban vendiendo o una a la vendedora?
No, no, una cliente, una cliente.
Ah, ok, una clienta, okay.
O sea, queríamos vender sí. el jugo.
Ok, perfecto.
Y ya se paró en nuestro sitio de venta. Uh-huh. O sea, que esa era la interacción, esa era la idea.
Ok, perfecto.
Como ella viene de mi lado primero, quien la aborda de primero soy yo. Uh-huh. Y yo, con mi script, o sea, con mi guión.
Por el librito, claro.
Claro, bella dama, ¿desea probar un poco de los jugos que tenemos aquí? ¿Sí o no? Es la pregunta. Uh-huh. O sea, es la respuesta. Ella me vio a mí y vio a mis compañeros y ella estaba como que, no, en verdad, yo prefiero que esos dos compañeros tuyos me atiendan. Prefiero que sean esos dos compañeros y no tú. Oye. Y nosotros tres nos quedábamos como que, ¿qué? O sea, mis compañeros lo escucharon y se quedaron, ¿qué? O sea, como que nadie, ningún cliente, me había hecho eso nunca a mí y yo traté con muchos clientes.
Sí.
Y ellos tampoco han visto eso en su vida entera. Era como que totalmente inadecuado y un poco de mala educación porque yo me quedé como que, ok.
Claro, o sea, te dijeron feo al frente tuyo, a tu cara te lo dijeron.
Sí, dije, papá, oye, yo dije, oh.
Yo quiero que el bonito me atienda y el bonito no eres tú, permiso. O sea,
literalmente.
Está feísimo, viejo.
Entonces, eso está de mala educación. Está bien que alguien te parezca atractivo o no. Cada sí, quien pero tiene sus gustos.
No hay que ser tampoco indecente sobre eso. O sea,
y yo no sé cuál era su intención porque mis compañeros, O sea, no la van a tratar bien porque yo era su amigo. Y a una falta de educación, tú no vas a decir, ah, sí, te voy a invitar a cenar, en verdad. Gracias por decirle feo a Marvin.
Exacto.
O sea,
ya, ya lo sabes.
Y yo me quedé como que, ok. Y te digo, nadie me había dicho eso porque otras personas piensen que yo sea bonito o no. O sea, se lo guardan porque no sirve ningún objetivo decírselo a, como quien dice, a un mesero. Porque yo en ese caso era darle a probar jugo y ya.
Sí.
Entonces, tú ves un ejemplo de que no era para nada necesario. Tal vez ella pensaba que yo no era bonito.
Oye, con eso de lo de como que este me atienda, tú me recordaste a otro cuento. Que no tiene que ver nada con ninguno a la puerta. Pero como que me recordaste a eso. Pero dale, terminado para yo contarlo. Termina tu idea.
Entonces, sí, yo recientemente me pasó algo, o sea, muy similar. No puedo entrar en detalle.
Ajá. No, yo no puedo decir ni marca ni nada porque en mi cuento la botan si se enteran.
Exacto. Me pasó algo muy similar con una persona que, o sea, ni me conoce. O sea, solo intercambió varias palabras y me dijo cosas similares como que tú no me caes bien, como que tú no impresionas a nadie porque tú bailes. Y yo, bueno.
¿Qué?
O sea, y yo dije... Y digo, está bien. Yo dije, mira, conóceme primero si tú quieres. Y luego le pregunté, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿qué tú quieres lograr diciéndome esto? Porque está bien, puede ser tu opinión.
Ajá. Puede ser dentro de lo que viene siendo tu cabeza, tu verdad. Es que para la verdad de ella es que tú no seas atractivo, pero es necesario tú decírselo. ¿Tú le vas a arreglar la vida diciéndole eso? No.
No, o sea, pero... o sea, el segundo caso, estoy diciéndote ahora, no es que yo sea atractivo. Estaba diciendo que tú no impresionas a nadie porque bailes. Digo, bueno, esa está bien. Yo no te digo nada, pero ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿cuál es tu razón de tú decirme que yo no te caigo bien, si tú no me conoces?
Sí.
Que, o sea, tratarme de manera agresiva. Si las personas que me conocen, que son cercanas a esta persona, yo les caigo súper bien. O sea, si yo le caigo súper bien a la gente que tú conoces, y tú me estás conociendo ahora, y yo no te hice nada.
Sí.
¿Por qué tú me dices eso como que de puerta? O sea, ¿qué tú quieres lograr con esto? O sea, totalmente innecesario y... O sea, y está bien. No todo el mundo se tiene que asombrar por los talentos que otros tengan o que otros hagan. O sea, puede ser que a ti no te guste cómo cante fulano, pero fulano puede estar orgulloso de cómo está cantando, porque tal vez ha mejorado.
Exacto. Y tú no sabes el esfuerzo que tiene una persona para llegar a donde ha llegado y que después tú le quieres decir eso. Mira, hay algo que muchas personas te dirían de que esa es lo que es una miserable en la vida, que no sé qué, que no le hagas caso. Esa es lo que... Empieza como que a tirarle cosas negativas a la otra persona para que como que se balance la cosa, pero a mí me gusta pensarlo de esta forma. Cuando una persona hace algo así, que a mí ya me ha pasado, qué sé yo, que yo estoy en el bus, yo me acuerdo ese día que yo estaba dejando a mi novia en Atocha, la estación de trenes para llegar de varios sitios desde Madrid, ella tenía fiebre. Y yo dije, ya, che, la pobre está como que débil. Oye, siéntate ahí. Y ella me decía, oye, tengo frío, porfa. ¿Tú puedes como que abrazarme? Y yo me siento, compartimos la misma silla. Ella y yo los dos apretaditos, ya tenía abrazar. Y entra una doñita. Yo creo que esta va a ser la segunda vez que yo digo una palabra obscena dentro del podcast. Si no es tan obscena, en verdad. Pero el caso es que la doña viene, pone su pase y nos ve a nosotros dos. Y dice, ¿qué? Jóvenes, joder. Y sigue su camino y yo como que... Y yo miro para atrás y yo veo que el bus está vacío. Hay muchísimas sillas. Y yo, ¿qué?
O sea, si hay dos gente abrazándose y dándose amor, ¿para qué?
Sí. Y ahí te digo que yo pensé en ese momento, en vez de decir, esta vieja del... No. Yo que pensé, que tiache, qué amargada tiene que tener la vida ella. Qué tantas cosas malas haya pasado en la vida. Para pensar de esa forma.
Exacto.
O sea, yo lo que le deseo a esa persona es que en algún momento como que reflexione sobre las cosas que ella ha hecho y mejore en la vida. Que si está de esa forma porque le está pasando algo malo en la vida, ojalá y eso mejore. De que si es por traumas, de que ojalá y no le pase ese trauma a otra persona. A mí me gusta pensar de esa forma, porque yo siento que es más como que hopeful de que la persona pueda cambiar y de que eso es un momento negativo de su vida, pero que nadie tiene la naturaleza de que sea así, sino que todo depende del entorno donde tú creces, de las relaciones que tú tienes, de hasta la amistad que tú tienes.
Exacto, hasta el día que tuviste ese día.
Sí,
o sea,
hasta
algo
ese día.
Específico.
Claro, claro, no, por eso mismo. Ahora, ¿tú quieres ir a la tercera puerta?
Yo pensaba que te iba a tener otro ejemplo
de si
es necesario o útil.
Yo tengo otro cuento que yo creo que no tiene que ver nada con la puerta, pero es que me recordó a eso de que no, yo quiero que me atienda a ese. No es tan similar, sino que me acordaste a ese cuento.
Claro.
Y era que yo tenía una amiga que era diseñadora gráfica, tenía varios contactos, y yo veo que hay una marca, que no voy a decir el nombre,
claro,
que estaba haciendo un giveaway de una guitarra. Entonces, esa guitarra se veía preciosa porque estaba brandeada de esa marca. Y el giveaway era, le doy like, menciono amigos, y en X fecha anuncian al ganador. Yo tagueo a mi amiga diseñadora gráfica y ella me dice, ¡ay! Pero yo conozco a la que trabaja en esa marca. Déjame yo hablar con ella para ver si te consigo chances de que te la gane. Y yo por dentro, yo tenía un duelo interno de que, ok, no está correcto de que haya esta preferencia en vez de que sea realmente aleatorio. Pero por el otro lado, la guitarra estaba bellísima.
Exacto, tú la querías.
Era hermosa la guitarra, de verdad que sí, se veía súper buena. No era de que una cosita chipichapi que le ponían unos stickers, se veía una cosa bien.
Bien hecha.
Y te digo que le respondió la muchacha. Ella dijo, ¿y qué? Mándame una foto de él. Ella me tomó una foto, se la mandó a su amiga. Y ella dije, ok, si sale conmigo, se gana la guitarra. Y yo estaba comenzando con Gaby. Yo estaba comenzando con mi novia. Y yo le dije, viejo, o sea, que me siento agradecido que tú sientes que yo soy atractivo, pero yo tengo pareja. Y ella, ¿qué? Ah, pues no se ganó la guitarra. Normal, así.
Entonces tú ves, ahí que yo digo, uh-huh, ¿sabes? Tal vez no sea 100% parecido, pero...
Sí, porque esto ya es un tema de ética.
Claro, su objetivo era, uh-huh, de que salir contigo, pero...
Sí.
Decirlo así, a la franca, y tal vez una rifa, o sea, corromper una rifa. O sea,
sí, porque
una rifa de decir, ah, no, lo ganó, uh-huh, fulano.
Sí, porque esas rifas digitales no se traquean, mientras que unas que se hacen offline, como por ejemplo, que sea a través de, qué sé yo, un papelito que tú entras a una urna, eso sí lo controla una entidad, al menos en República Dominicana, pero el consumidor lo controla. Tiene que llevar un notario para que él te, al momento que abren las cajas, de que el notario es quien saca el papelito y lo lee y se asegura que llame a esa persona y le entreguen su premio.
Y aún así, mi hermano, puede ser hasta corrompido. Entonces, que él hace la simulación y se saca uno de la manga y ya.
Ah, tuve. Ese yo no lo hice. Yo sé que los que trabajé en la empresa donde yo estaba antes de venir para España, fueron totalmente legales. Fue con una notaria que estaba en video, grabado todo. Hacía mano limpia y se sacaba y de ahí lo leía en voz alta. Solamente que sí, hay que sacar tres por si uno no coge el teléfono o si uno no lo puede recibir. Pasamos al siguiente ganador.
No, claro.
Entonces, eso sí pasaba. Pero ya después en lo digital, eso no se traquea. Si el tipo no graba, cuando le da el botón de random y a ver qué nombre sale, tú no sabes, uno, si él le dio random 27 veces hasta que salió un amigo de él. Dos, tú no sabes si se le entregó a otra persona, como que él se inventó un user y lo puso ahí. O cuántas veces repitió un usuario dentro del programa para que tenga más probabilidades de que salga ese.
Exacto.
O sea, no se sabe nada de eso. A menos que lo grabe. Hay gente que ni lo graba. Nada más publica el ganador y ya. Como un giveaway aquí de una marca de este país que yo participé. No voy a decir de qué era tampoco, ni qué marca.
Y no ganaste, Dick.
No, oye, ellos no publicaron dije que cuando le
ni
dieron
rifa,
el
ni nada.
No, ellos publicaron la rifa, pero no publicaron eso de como que eligiendo el ganador.
Ah, no, claro.
Fue de que
eso lo eligieron ellos ya.
Oye, sin decirlo, yo tuve que preguntar por DM, dije, ¿ya anunciaron el ganador? Dije, sí, ya se comunicó con el ganador, ya se le va a entregar. Y yo, es que si yo no pregunto, yo no me hubiese enterado ni siquiera, o sea, ellos no lo publicaron en ningún lado.
Normal. Pero pues bien, para ya cerrar la puerta de necesario o útil.
Sí, sí,
yo
dale,
quiero
sí,
que
sí.
Déjame yo leerles las preguntas clave para que lo tengan en cuenta, uh-huh, a nuestros oyentes.
Ay, si tú tienes lo del momento, en verdad. Lo del tiempo. Lo que hablamos, de que sí. Si es el momento adecuado. A ver si tú lo tienes. Exacto. Aquí.
Las preguntas clave de esta parte es que simplemente necesitas desahogarte en este momento con esta persona y cómo esto te puede servir a ti o a ella. O sea, considerar si el desahogo te sirve a ti y la otra persona te quiere ayudar con su consentimiento y quiere estar para ti. Porque hay amigos y parejas que, claro, en tu momento triste te escuchan y te dan consejos y te abrazan y te dan lo que tú necesitas.
Y te dan tu besito.
Exacto. Eso está súper bien. Uh-huh. Si no es el caso, si es otro tipo de situación, ¿cómo le sirve a la otra persona lo que tú le vas a decir? O sea, ¿cómo le sirve que tú le hagas un comentario de la nada? Como de que, mira, si tú quieres la guitarra, sal conmigo. Eso está como que un poco fuera de lugar. Uh-huh. Si ella quería conocerte, mira, él es una persona agradable. Quisiera como que juntarme con él, pero es una rifa. Tal vez tú te hubieses juntado con ella, como que a ese nivel de bacanera, de heavy.
Bueno, si yo hubiese estado soltero, porque ese es otro factor súper grande que yo tenía en ese momento, que estaba comenzando a salir con mi novia.
No, claro, pero digamos que, mira, hubiese sido heavy, hace un coro de amistad con ese joven.
Claro, o sea...
Porque tú no sabes que... O sea, nadie sabe.
Sí, como que ella se limitó de que si él no sale conmigo a una cita y sabrá Dios qué va a pasar después, no. Como que...
Como que no pensó muy bien esa parte.
Sí, pero amén.
Se la estaba comiendo. Ella estaba diciendo, me la estoy comiendo.
Seguro se lo dio otro amigo, olvídate.
El día es muchacho.
Sí. No, espérate, no. Muchacho. Le dio la guitarra, ok, la guitarra.
Ah, mira lo que te pasaste.
Qué bueno que tengo un micrófono aquí que se escucha bien. La guitarra.
Ah, esa, la guitarra.
No, mira, otra cosa,
Dios
mío. Loco,
me confundiste. Lo siento, mi gente.
Qué mal pensado tú eres,
no,
wow.
No, lo siento. No, porque estaba hablando de cita y tú dijiste, no, se lo dio otro amigo. Y digo,
es verdad, según como que el contexto.
se vio raro. Entonces, la otra pregunta clave ¿es el momento adecuado, la situación adecuada y el entorno adecuado? Tienen que verificar a tres, porque puede ser que sea un buen tiempo, puede ser que la situación sea bien, pero hay cosas que tú no puedes hablar frente a la abuela de esa persona o la mamá de esa persona. Tú le dices, mira, mi hermano, vamos a una esquina, allí comentarte esta situación, que entiendo que es necesario y es honesta, o sea, es verdad. Te lo tengo que hacer aquí porque tampoco lo veo considerado frente a tu mamá por tal razón.
Ya,
y
che,
tú lo jalas por un lado y lo mencionas. Si tienes un ejemplo con eso, lo puedes comentar.
Wow, mira, me abriste un tercer ojo porque yo no me acordaba de esa parte. Y mi grupo tuvo un tema que yo tampoco puedo decir aquí, perdón. Pero mi grupo tuvo un tema donde eso... le hubiese servido demasiado a la persona, que una de las que fue involucrada en eso, si él hubiese sabido de eso en ese momento. Claro, o sea, sabido entre comillas, porque nosotros sabemos que por más consejo que le demos a alguien, hasta que esa persona no coja cabeza, él mismo, él no te va a hacer caso a tu consejo.
Pero claro, él escucha el consejo y tal vez lo recapacite más adelante. Sí, pero es bueno dárselo para que lo tenga como que pendiente.
Sí, no, pero ya ha pasado años de eso. Ya, si tú quieres, te cuento después. Pero sí, no. Ojalá. Ojalá esa persona vaya a ver este episodio. Es más, te voy a mandar el episodio. Para que, te voy a mandar el episodio.
Mira, lo siento.
No, es sin odio y nada. Al revés. Para que escuche eso y también como que... también como que aprendo un poquito más primero de ti, de el increíble filósofo moderno Marvin.
Oh my God.
y también que disfrute hablando de estos temas, porque yo sé que son cosas que nosotros hemos hablado, pero esto de la puerta, tal vez a esa persona en ese momento le hubiese servido bien, pero ya sea el pasado, pero tal vez le sirve mejor para lo que viene, para el futuro.
Claro, eso es lo importante. O sea, nunca es tarde para aprender y escucha nuevos consejos.
Exacto. Entonces, eso era como que sus preguntas de la puerta 2. ¿Verdad que sí?
Exacto. Esas son cosas que te ayudan a considerar si es necesario o útil en el momento.
Ajá.
Esto me acuerda a mí. Esto, o sea, en general, hay comentarios oportunos que tú puedes hacer que son verdaderos. Pero la parte del entorno, yo considero que es muy importante. O sea, por ejemplo, si tú estás en un funeral, tú puedes considerar que es un momento adecuado, pero en la tristeza del momento, tú tal vez a las personas que están sufriendo tú no le puedes dar noticias peores o...
Perdón que me estoy riendo, que me acabo de acordar de un meme. Dije que cuando estás en el funeral te tropieza y dice que, ay, casi me mato, yo también.
Ay, Dios mío, papá. Tú ves, ese no es el momento adecuado de que haces ese chiste. Porque la gente está alrededor, se le murió a alguien.
Sí, exacto. Me acuerdo de ese meme, sorry. De que los errores te hacen más fuerte y ponen ese ejemplo de que, ay, casi me mato, yo también.
Exacto, o sea, en esas preguntas yo me pensando, ¿cómo hacen las empresas de servicios de funerarias, fúnebres? Ajá. Como que está bien, se murió esta persona, pero usted tiene que pagar 100 mil pesos.
No.
Tú tienes que pagar 100 mil pesos.
De lo más bien, con la cara así, pum, te dicen, de que, ¿qué cruz te gusta? Y tú, esta cruz como que me gusta más. Y que, ok, y la tipografía, normal. Y después... lo de el pago, no, te lo dicen, imagínate, hay que...
Exacto, pero yo me imagino que se lo dicen a otra persona, que es más adecuada, tal vez a un amigo...
Que vaya a ser de esa parte del fúnebre. Cuando mi abuelo fuimos, mi tía y yo, a la funeraria, a nosotros como que eso mismo, a elegir cuál era la cruz...
Exacto, pero, o sea, por ejemplo, como
me enseñaron un catálogo de tumba y nosotros viendo y que esta puede ser que cuadre más con él, con su actitud, ¿verdad? Que sí, vamos con eso entonces. Fue así. Exacto,
en ese caso con tu abuelo, tal vez tus padres estaban más tristes.
No sé, sí,
tal
sí,
vez
o sea,
tú estabas un poco más calmado y qué bueno que lo hiciste tú.
No necesariamente estaba calmado, yo estaba aguantando.
Okay, genuinamente
yo estaba en ese momento aguantando porque se necesitaba alguien que resolviera.
Claro.
Y todito estaban vuelto, la quiero todita a mi tía, pero estaban todita vuelta a disparate y se necesitaba alguien
y
que...
Y se entiende, claro, porque
sí,
es su papá.
Sí, no, perfectamente se entiende, o sea, es el papá de ella, es mi abuelo, pero alguien tenía que estar firme.
Exacto.
Y yo fui, entiendo yo, ¿verdad? Porque no me voy a tirar porra tampoco, pero yo entiendo que en ese momento yo era el que estaba firme. Y mis amigos también me ayudaron muchísimo. A José Manuel se le dañó el carro. En lo que estábamos yendo a buscar sangre y cosas. Y tuvimos que remolcarlo. Y después tuvo que llegar otro amigo a darme bola porque en ese momento yo no tenía carro. Y mis amigos me ayudaron a ir muchísimo. O sea, esa semana entera era... ellos que tomaban de su tiempo libre para ir a la clínica a decirme, hay que buscar sangre, hay que buscar plaqueta, vamos. Y vamos allá, hay que buscar donante, vamos, buscarlo. Yes. De verdad se portaron súper bien. Ahí yo me di cuenta que yo tengo más que amigos. Yo lo que tengo son hermanos en la vida.
Ey.
Otra vez
sentí electricidad cuando me dijiste eso.
Sí, ¿verdad que sí? Otra vez me fui de la puerta otra vez.
Te fuiste un poco,
sí, pero vamos a volver a la puerta.
Entonces, okay,
sí.
Faltan dos preguntitas más.
Ajá, sí.
Luego de saber si es el momento y entorno adecuado, está también, ¿qué propósito tiene tú decir eso?
Uh-huh.
O sea, mi gente, por favor. Es verdad.
Mis hijos.
Es verdad lo que ustedes van a decir porque ustedes lo sienten o ustedes lo han investigado. Pero tienen que tener un objetivo. Tú no le puedes decir... Bueno, tú puedes. Tú puedes decir todo lo que tú quieras. No hay ningún problema. Pero yo entiendo que es válido. O sea, es mejor cuando tú dices algo con propósito o significado. Por ejemplo, aquí estábamos Sebastián y yo compartiéndoles esta idea porque nos pareció chula, útil, ayuda a la vida de las personas a reflexionar antes de decir cosas. Y ese es nuestro propósito, que lo conozcan, que poder filosofar sobre este tema y hasta conocerlo un poco más. Pero si ustedes le saltan a una gente con un chiste directo
negro,
así, como que de la nada, sin confianza, o hace un comentario como hizo la señora de que jóvenes, joder, como que de manera... A la clara, en tu cara.
Sí, fue muy
o sea,
clara, básicamente.
Mi gente, eso no tiene ningún objetivo hacia la otra persona. O sea, esa parte la tienen que tomar muy en cuenta. O sea, tiene que tener un objetivo. Y si la pregunta te dice, o sea, si alguien te dice, ok, tú me dijiste esta crítica, que la pudiste haber dicho con mala palabra, o constructiva, la gente te pregunta a ti, ¿cuál es tu objetivo? Tú tienes que estar claro de decirle, oye, mi objetivo era ayudarte. O mi objetivo es que tú te salgas de este lugar... O mi objetivo es que creo que estás tomando un riesgo o estás en peligro. O sea, si usted va a decir algo un poco rudo, por lo menos, que es verdad, por lo menos tenga un objetivo en su mente y en su corazón que ustedes entiendan que le dé un propósito a la otra persona. Porque no tenerlo es como tú esparcir tu odio o tu energía negativa sin ninguna necesidad.
Exactamente, exactamente. No, concuerdo 100% contigo.
Entonces, otra subpreguntita, ya para cerrar la puerta de
si es necesario. La puerta, sí, porque
tenemos... Falta una tercera, sí, y la cuarta, sí. Sorpresa.
No, la cuarta, sí, que es sorpresa. Exacto. Dale, dale, dale.
Entonces, la última, algo que yo te comenté al principio, con el ejemplo del noviazgo, es que lo que tú dices aviva el fuego o lo calma. Entonces, yo entiendo que...
No, mira, pues de forma indirecta, nosotros como que fuimos abarcando... cada una de esas tres preguntas. O sea, en lo que fuimos profundizando nada más esa idea general, nosotros solitos llegamos a esas tres. O sea, entonces muy bien redactado, de verdad que sí.
Ah, claro. O sea, sí, es muy interesante. Yo me alegro que... Digo, cualquier persona puede compartir esto, pero me alegro que lo compartieran estos psicólogos y estas personas que les gusta filosofar igual que a nosotros.
Claro, claro.
Entonces, ahora vamos a entrar de lleno a la tercera puerta. Digamos que ya... ¿Es verdad? ¿Encuentras que es necesario? Porque, exacto, útil. Porque entendiste que es el momento adecuado, con la persona adecuada. Y nada, solo te falta decirlo. Ahora, la tercera es la siguiente. ¿Es amable lo que vas a decir? Entonces, yo sé que hay personas, y más en nuestro pueblo querido, República Dominicana, que son sin pelo en la lengua, que son directos, que son todo. Miren.
Hay un podcast que se llama Se llama Lengua Calva. Me encanta. Cristian, Laura, ustedes son el final. ustedes no me conocen.
Pero nosotros sí, nosotros sí.
Yo sí, y Cristian, a Gaby, yo la conozco, a tu mujer. Con esa yo he trabajado en marca también.
Ah, ok. Mientras.
Sí, no, uno...
Yo iba a decir un chiste inadecuado, gracias, no. Que me controlé.
Ah, no, ey, cuidado, cuidado. No. A Cristian yo respeto mucho, no, y no. A Gaby también.
No, Cristian, tú eres duro,
que yo pensaba que ella no me iba a reconocer, porque yo trabajé con ella en una promoción, fue. Y en el show en vivo de Lengua Calva, que yo fui, así que... Sí, hablamos de que sí, hay gente sin pelo en la lengua, pero el podcast Lengua Calva no es una crítica a ustedes, sino que en verdad ustedes no caen súper bien. Y es que yo no pensaba que ya me iba a reconocer, porque ya me la vi una vez. Ya fue para donde me dije, ay, Seba, ¿cómo tú estás? ¿Dónde usted quiere sentarme? Ven, que yo te busco asiento. Y me buscó donde sentarme bien, a mi novia y a mí. O sea, nos trató súper, súper bien. A ver, bueno, si puedes seguir.
Estás tú súper... O sea, me alegro que estos temas te recuerden a tantas memorias interesantes y divertidas.
Sí, en verdad, como que cada vez que tú hablas, como que, ay, me acordaste a esto. Ay, a esto también, sí.
Señores, así es nuestra vida diaria. Ajá. O sea, sin grabar, uno está hablando y se acuerdan, mira, de muchas cosas.
Sí.
Pero, muy bien, en la parte de que si es amable. Claro, hay noticias que son tristes o rudas realidades que pueden ser muy difíciles de decir. Pero hay que considerar y entrar en nuestra creatividad humana, porque somos gente pensante y somos inteligentes. Y muy creativos que somos para crear un dembow o para contar un chisme, una cosa. Hay que usar la creatividad para encontrar las mejores palabras posibles. Que aunque se escuche un poco cliché, desde el amor.
Sí,
porque le digo, a mí me han echado boche con palabras profesionales y adecuadas para la situación. Porque cuando tú vas a echar un boche a alguien, un boche es cuando estás llamando la atención, corrigiendo a alguien sobre una acción mala que ha hecho, o una crítica de algo que él está haciendo bien pero puede mejorar, no hay necesidad de decirle tú eres un bendito estúpido, tú eres,
ay, Dios, qué fuerte,
un animal.
Oh, Dios mío. Oh,
te lo he dicho muchas veces, tú como que no coge cabeza. Esos son insultos, di que bonito. Porque hay peores.
Bueno, sí, hay definitivamente peores, pero sí, te dicen eso y te queda como que... Te cuestiona a ti mismo a veces, cuando tú ni siquiera deberías cuestionarte, pero tú te cuestionas y que yo tendré la habilidad necesaria para este trabajo, para poder formar parte de esa industria. O sea, es fuerte cuando te tiran cosas así. Entonces, bueno, siempre filtrar para evitar como que herir a una persona de la forma que tú no quieres, porque cuando a ti, vamos a decirte, te dan un boche, te echan bronca en buen
español, ¿verdad?
Exacto, en buen español. El objetivo del mismo tiene que ser siempre que tú mejores, no ofenderte.
Claro.
Entonces, si tú sientes que, diache, me estoy pasando un poquito, échate para atrás, piénsalo, trata de hacer todo como que con amabilidad, porque tú puedes ser amable y ser también...
Directo, firme directo, y asertivo.
Claro, directo, firme y asertivo. Esas son literalmente las tres claves de eso, de, a la hora de tú como que abarcar algo. De, cuando tú dejas que tus emociones como que se apoderen de ti, hay veces que tú dices cosas que tú no quieres decir en ese momento.
Exacto.
O que tú dices cosas que... Peor, que tú por trauma pasado de que cuando yo era junior, a mí me hablaban así. Mira que yo soy manager ahora. Y como exacto. Que viejo, si a ti te afectó eso cuando tú eras un junior, ¿por qué tú lo sigues haciendo cuando tú eres un manager? ¿Por qué tú no rompes ese ciclo vicioso de...
Maldato, de odio.
Sí, de mandato y de hablarle mal a las personas porque no es necesario realmente. Puede ser que a ti te funcionó y puede ser que tú cogiste cabeza... Pero eso no significa que a todo el mundo le funcione. De hecho, hay una palabra muy buena en el mercadeo que es el inbound. Es un concepto inbound marketing. Que eso es el mercadeo enfocado a ti. Es que yo no le voy a vender a todo el mundo de la misma forma. Yo te vendo a ti de esta forma, a ti de esta forma y a ti de esta forma. Entonces, así mismo tienes que pensar en que si tú lo haces de una forma así, fea, tú tal vez... realmente le cambie la vida o haga que este grupo de empleados pequeños mejore. Pero para el greater good, realmente no es necesario hacerlo así. Ya se ha comprobado que es mejor tú hablar como que de una forma más amable, así mismo. Con otra cosa, firme.
Directo y asertivo.
Directo y asertivo, que funciona mejor. Entonces, porque hay que volver al tiempo arcaico de hablarle de esa forma a alguien.
Totalmente de acuerdo. Aquí esta puerta tiene como dos subpreguntas que abarcan mucho de lo que tú has mencionado. La voy a decir directamente para que lo tomen en cuenta nuestros oyentes. Cuando, ¿verdad? En la puerta sí es amable. ¿Acaso podemos encontrar palabras que sean amorosas y solidarias, que sean constructivas y que sirvan a la persona y al bien común? Si usted en su mensaje, que considera real y necesario, no puede encontrar ese tipo de palabras, usted debe detenerse. No porque lo que usted vaya a decir no es importante, sino porque tú tienes que sentarte a pensar y a reflexionar por qué tú no lo encuentras. No estás teniendo tal vez el propósito correcto. Tal vez no te encuentras en el humor correcto para tú decirlo. Pero créanme que todo se puede decir con las palabras de amor, solidarias y constructivas, dependiendo de la situación. Y que le aporte a la otra persona y en general. Porque si ya consideraste que es verdad y que es necesario, o sea, lo mínimo que tú puedes hacer es expresarlo de la mejor forma posible. Y créeme, si es verdad y necesario que tú le saques 2 minutos a 1 minuto y tú se trata de pensar cómo decir una cosa bien, o sea, cae.
¿Tú tienes alguna anécdota donde tú te ha pasado que tú como que tú tienes que decir algo, pero tú lo piensas un poquito para decirlo de la forma más nice posible?
Bueno, ahora mismo no me acuerdo una específica. Yo realmente, este tipo de pasos es el que yo más considero. Intento que todo quede bonito. Pero esto me acuerda a mí a una historia de Abraham Lincoln. Para no decirle mentira, no me acuerdo muy bien, o sea, los detalles exactos. Y esta historia la saqué de otro libro que se llama Cómo hacer amigos e influenciar a las personas.
Ah, lo he escuchado mucho ese libro.
Muy bueno. A mí me encanta ese libro, uno de mis favoritos. Yo lo tengo, cualquier cosa.
Ah, perfecto.
O sea que, mira, y podemos hablar de eso otro día. Ah, también. Es otro tema.
Ya lo sabe.
Pero pues bien, en uno de los capítulos de este libro, el autor hace mención a esta historia. Que, como digo aquí, no puedo decir que 100% pasó. Pero él comentaba que Abraham Lincoln, en una de las batallas que le estaba comandando, había un general que al parecer había perdido una batalla de una manera un poco deshonrosa. Y él había escrito una carta. O sea, es verdad que la perdió. Es necesario tú llamarle la atención porque en una guerra, tú perder una batalla significa muchas familias sin padre. O sea, como que es necesario, como que tú dices, mira, hay que cambiar la estrategia o tú tienes que hacer algo porque es con vidas que estamos jugando.
Sí.
O sea, es verdad y digamos que es necesario. Pero Abraham Lincoln escribió una carta. En esta carta, en resumen, él escribía de manera vergonzosa lo inútil que fue este comandante en esta ocasión. Resulta que él nunca mandó esa carta. Después de él escribir esa carta, Al parecer, digo yo. No sé.
Después le encontraron una gaveta.
Exacto. Una sella que nunca la mandó.
Ajá.
Él nunca la mandó porque al parecer, después de escribirla, él dijo... O sea, aunque sea verdad y necesario, no estoy insultando a mi comandante o a mi oficial en cargo.
Sí. ¿Quién sabe si envió otra que fuese un poquito más suave?
Exacto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si él se pudo encontrar con él físicamente? Le explicó que vamos a cambiar de estrategia. O le dijo otra cosa. O sí. Le envió otra. ¿Quién sabe? Tal vez le envió otra con mejores palabras. O más directo a la estrategia sin insultarle.
Exacto.
Pero más que nada, el autor dice que posiblemente Abraham Lincoln pensó, estas palabras lo van a animar a ganar la guerra o a perderla.
Uh-huh.
O sea, si le quito su confianza... O sea, yo estoy siendo bien común a los soldados.
Uh-huh.
Yo lo puedo aconsejar para que haga otra mejor estrategia o piense de otra manera, pero insultarle y cantarle su confianza no lo va a ayudar a ganar esta guerra. Entonces, válido. Fíjate que nunca mandó esa carta. Posiblemente se comunicó de otra forma porque después de eso, al parecer ese comandante ganó otra batalla más importante y salió todo bien.
Uh-huh.
Entonces, fíjate, ¿quién sabe qué hubiese pasado si él envía esa carta que con toda la verdad y con toda la necesidad, pero con esas palabras hirientes e innecesarias?
Uh-huh.
¿Tú crees que ese comandante tal vez hubiese tomado mejores decisiones? ¿Quién sabe? En su duda de su capacidad, tal vez él hubiese hecho decisiones estúpidas.
Sí.
Acabando con más vidas inocentes, digamos. Entonces, yo entiendo que eso es uno de los mejores ejemplos. No sé si tú tienes una historia o un ejemplo que te haya pasado a ti en esa parte.
Bueno, a mí me ha pasado una que fue bien personal.
Wow.
Bueno, fue básicamente... Lo voy a explicar muy general.
No, claro, no hay que ir en detalle, mi hermano. Sí. Como tú sientes.
Fue básicamente una empresa en la cual yo trabajaba. En la cual, efectivamente, yo no estaba dando el performance que realmente se estaba buscando. Yo estaba consciente de eso. Pero fueron por unos cambios abruptos, que se me juntaron algunas cosas de la universidad también. Y yo sabía que yo no estaba dando mi máximo. Yo estaba clarísimo de eso. Pero de la forma que lo afrontaron dentro, fue básicamente... O sea, yo me sentí hasta cierto nivel humillado. De la forma en la que me hablaron, de la forma que abarcaron la situación, en la cual hasta de más personas en la oficina que no se tenían que enterar, escuchaban, nada más por lo alto que estaba hablando la persona. Y yo me acuerdo que yo salía de la oficina de esa persona y todo, y todos se quedaban viéndome así como que, bueno, se va, bueno. Y yo sabía que estaba en mis últimos días, pues sí me puse a aplicar otro trabajo. Ya luego cuando me dan la noticia de que ya hasta ahí, lo bueno es que ya yo de hecho iba ese día con una carta de renuncia porque me habían aceptado en otro lado. Entonces ya para mí como que ese otro lado fue como que un fresh start y todo, de verdad. Yo siento que en esa compañía yo sí pude dar lo mejor y yo siento que ahora yo puedo dar hasta más de mí. Claro, o sea, la enseñanza que yo he tenido en este máster y eso. Pero el caso es que sí, o sea, fue una situación en la cual no te puedo decir la forma correcta en la cual me hubiese podido hablar que yo hubiese dado los resultados porque yo era más joven, eso es el pasado, yo no puedo cambiar el pasado.
Exacto.
Pero sí, o sea, es algo donde yo recuerdo de que, ok, sí, era la verdad, era necesario decírmelo. Pero no fue para nada amable de la forma que me hablaron. De verdad que no.
Y exacto. Yo sacando de tu historia, uh-huh. Yo diría que es triste. Y cuando tú vas a dar malas noticias o llamarle la atención a alguien, la ventaja de tú hacerlo amable es que se queda una gran consideración de la parte que lo recibe.
Uh-huh.
Porque digamos que esas críticas que llevaron a tu despido eventual o que tú quieras irte eventualmente...
Uh-huh.
Por lo menos hubiese quedado ese nivel de respeto. Y ahora que tú eres mejor profesional, quién sabe si esa empresa necesita una persona como tú ahora.
Uh-huh.
Pero ya esa relación queda manchada por tal vez ese maltrato que hubo en ese momento.
Sí. O sea, yo tal vez lo había pensado que DH, si me llaman otra vez porque ven como mi perfil, cómo está desarrollando. Y yo no te puedo decir que sí, yo entraría de una vez, ¿no? Simplemente por esa parte, por ese trato, como que ya yo prefiero aplicar a otros lados.
Realmente. Exacto. O sea, la gente crece, la gente cambia.
Uh-huh.
Si tú le tienes que decir algo fuerte a alguien, hazlo de una manera que cuando esa persona piense en ti, no haya rencor, sino que entienda que las palabras que tú le diste sí fueron constructivas. Uh-huh. Y sí fueron, o sea, dieron mucho respeto. Créeme que yo, lo voy a decir de manera ambigua, uh-huh, tenía o tengo un jefe que yo respeto mucho, que cada vez que me llama la atención o me da un consejo para mi mejoría profesional, me gusta mucho que él busca, o ella, uh-huh, busca usar las palabras adecuadas, más objetivas, uh-huh, y me recalca que su intención sea que yo mejore, que es normal por la inexperiencia tomar, tener algunos errores, uh-huh, y que también considera si a nivel personal pasa algo, porque esas personas pudieron preguntarte, mira, ¿tú te sientes bien con tu familia, la universidad, con el trabajo? ¿Sientes que tienes un buen equilibrio? Porque eso puede afectar, en este ejemplo, ¿verdad? En el caso, en el desempeño laboral.
Sí.
Entonces, considerar todo eso realmente crea un nivel de respeto. Y todas las personas que te escuchen hablar así, aún sean las peores noticias posibles, siempre te van a tener un respeto y admiración increíble. Claro. Y no se van a olvidar de ti. Eso, mm-hmm, tú puedes estar seguro.
Sí. Ahora, que quede grabado aquí, que quede grabado. A esa persona, si él por magia le llega esto y cosas, y o se siente mal o al revés, o dice, este tigre está hablando disparate, lo que sea, quiero dejarte saber que tranquilo, o sea, ese era el pasado. Yo no le tengo rencor a absolutamente nadie. Yo no siento que tengo enemigos en la vida. Yo siento que en el pasado yo fui una persona, en el presente yo soy otra. Así claro, mismo, tú en el pasado fuiste una y en el futuro yo me imagino que eres otra. O al menos me gusta creer de esa forma. Entonces, tranquilo, viejos. Podemos seguir hablando normal por DM, todo bien, no te preocupes.
Best friend forever.
Exacto, best friend. Así que tú tranquilo. El caso es que, loco, en verdad, tenemos un buen rato aquí hablando. ¿Vamos a la cuarta puerta o tú quieres hablar algo más de la tercera?
Vamos a mencionar esta preguntita para entrar a la cuarta rápidamente.
Ah, su pregunta.
Esta segunda subpregunta.
Sí.
Bueno, dice, ¿podemos encontrar las palabras para transmitir el mensaje de una manera que no sea embarazosa, hiriente o enojada? Creo que en lo que hemos estado hablando abarcamos esta parte. Uh-huh. Claro que, o sea, obviamente que no te haga pasar por este mal rato. Uh-huh. Y si tú lo evitas de alguna manera, de verdad que esa persona tal vez nunca te diga gracias. Uh-huh. Pero en su interior te lo va a agradecer en el futuro cuando crezca y sea mejor. Va a decir, wow, Sebastián, cuando yo me equivoqué y lo hice súper mal, él me dijo unos consejos que yo, sabiendo que yo me porté mal, él me dijo de una manera amable, que fue directa, firme y asertiva.
Exacto.
Y que no me hirió, no fue embarazoso. Yo entendía que era verdad y de verdad que han pasado 3 o 4 años y aún yo me acuerdo cuando Sebastián me dio ese consejo y de verdad lo sigo respetando y quién sabe lo que va a pasar en el futuro, porque de verdad tú no sabes a quién te vas a encontrar de 5 años de futuro y quién puede ser tu amigo. ¿Y qué oportunidad te puede compartir? Así que hacerlo con cualquier persona que tú conozcas, tú entiendas que sea muy importante para ti ahora o muy, o sea, minúsculo.
Hay veces que ni siquiera es por como que de qué te puede dar esa persona el futuro. Es simplemente
hacerlo bien.
Hazlo bien porque es lo que está bien. Hazlo bueno porque es lo bueno. Tú no tienes que pensar tampoco en qué tú vas a conseguir a cambio.
No, exacto.
Es un error de muchas personas que hacen las cosas bien pensando en que como que ellos te deben algo después. Y como que no, eso no es genuino. Entonces, la idea es que tú lo hagas porque genuinamente tú entiendes que eso está correcto.
Claro. Pero, claro, a largo plazo, si te encuentras un amigo del pasado, o sea, también tú lo agradeces.
Claro, claro. Claro. Acá. Así mejor todavía.
Entonces, en general, las tres puertas para repasar antes de entrar a la cuarta, uh-huh, es si es verdad, si es necesario o útil, y si es amable. Entonces, existe una cuarta puerta. Esta no es no es de la psicología.
Esta fuiste tú que
esta agregaste. Una chelcha, ¿no? Una chelcha, o sea, de alguna gente. Okay. Hay gente que le agrega más puertas, según, sí, su vida personal. Esta cuarta puerta, yo digo la puerta es que si es gracioso. Si es una chelcha, si es en broma, como dicen aquí en España. Mi gente, mira, si usted está en confianza con su grupo y están hablando chercha, están relajando, todo el mundo se conoce, mi gente, todo el mundo se conoce y hay confianza, y usted es gracioso, Diga lo disparate que usted quiera.
O sea, que si tú no das risa, no digas nada.
Diga, por favor. No, 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 de verdad. Sí, si tú no eres gracioso, no te atrevas a decir eso porque tú puedes ofender a alguien sin querer.
Sí, después... Exacto. Porque hay gente que se le nota el sarcasmo y otra que no.
No, exacto. Mi sarcasmo es malo a veces. A veces sí. Yo digo algo de chiste con mi cara de serio. Y la gente se dice, mira, ¿tú estás hablando en serio o relajando? Digo, no relajando, mi gente, mala mía.
Yo estoy tratando de cuadrado como es en España. Porque hay veces que yo digo algo que enteramente sarcasmo y se lo toman literal. Y yo, tú sabes que...
En broma, ¿verdad?
Sí. Y yo digo como que... Sí. Como,
wow. Mira
que después, en República Dominicana, todos ustedes saben cuando yo estoy relajando y cuando no. Exacto. Y cuando es para chiste y cuando no.
Exacto. Entonces, como es un chiste, mi gente, no, o sea, no tiene que ser verdad, no tiene que ser necesario. O sea, la única utilidad es que dé risa. Y claro, no necesariamente tiene que ser amable. Ahora, claro, como tú te estás saltando esa tres y te estás yendo a lo gracioso, si no es gracioso, usted la macó. Usted falló, usted cayó en lo más profundo y a veces es como dicen en Dominicana, mejor caer en gracia que ser gracioso.
Sí, después salta tú, qué sé yo, de que es un chiste y que mira este que es un pobre y se entiende de verdad, mira.
Mira.
Está fuerte.
Entonces, esta puerta yo no la recomiendo utilizar. Claro, cuando tú conoces a personas nuevas, tú puedes intentar ser gracioso.
Es una puerta que en cuerda floja que tú entras.
Exacto. Esta puerta, mira, yo de verdad... Tú la usas a tu propio riesgo, si tú quieres.
Sí.
Pero, claro, con tus amigos y con tu grupo personal.
Sí, porque obviamente no para cada cosa en la vida tú vas a tener que pensar. Y que antes habla que, espérate, la primera, check. Segunda, check. Okay. Tercera, check. Okay. Tal y tal cosa. No, o sea, tú
puedes relajarte como... también, mi gente, que hace chelcha y sí. Reírse. No se puede filosofar siempre.
Exacto, eso. Esto de la puerta, cada vez más como cuando te toca decir una noticia importante. O hay veces que son como que checks que es bueno entrenarlo en la cabeza para que te salgan naturales. Que tú no tengas que hacer un checklist y que espérate, es esto. Sino que en automático, ya cuando tú vas a decir algo, ya tú estás tomando esas tres cosas en consideración de que se vuelva como tu forma normal de hablar.
Entonces tú sabes, esto que comentas al final de las puertas, me recuerda un comentario de un amigo de República Dominicana que él me describía de la siguiente forma. Él decía que cuando yo hablo, de mi boca salen o dos cosas. O un consejo sabio o un chiste. Entonces, cuando él me dijo eso, yo me sentí muy bien. Dije, wow.
Sí, no, está
wow,
buenísimo.
Dije, ese muchacho me respeta. Sí. Pero, ya, yo lo quiero, está en mi corazón.
No, me encanta eso, que sale o un chiste o una... como una reflexión de vida, un consejo.
O sea, algo con sabiduría o un chiste. Entonces, queda... como que la parte sabia es que yo considero las tres puertas. Y el chiste, bueno, digo algo gracioso y ya. Porque ya lo conozco y sé que le da gracia y que yo puedo compartir con él. Y si ese comentario de mi compañero se lo lleva a ustedes. Yo, como moraleja, le digo al final que las personas te respetan o te admiran o te conocen o tienen una imagen de ti. Un gran factor, yo diría, que es lo que tú dices. Entonces, hay que cuidar mucho lo que uno dice. Porque con personas nuevas, con tus viejos amigos, porque expresa una gran parte de ti, expresa lo que tienes en tu corazón, lo que tienes en tu mente.
Sorry que estoy bostezando tanto. Eso, no, dicen que no es por sueño. Es de que por falta de oxígeno en el cerebro. Así que necesita oxígeno. Por eso
mi
que
hermano,
estoy bostezando tanto.
Te pusiste a fundir conmigo aquí. Te sí, lo agataste pensando.
No, mira, botando humo en la cabeza. No, mentira.
No, pero continuando con el mensaje bonito.
Sí, el mensaje bonito. Sí.
Mira, se me fue la cuerda. Yo también he inspirado un poeta.
Ay, sorry.
Muchas gracias, te pasaste.
Es que nada más se ve. Solamente en el video yo estoy y tapándome así también. Entonces tenía que dar como que un contexto también.
No, claro. Dice
como que, y él tanto que él está. No. Bostezando. No,
aburrido con Marvin. No puede
no,
ser.
No, imposible. En la vida.
Imposible, mi hermano. Y no, pues nada. Mi gente, como les decía, muy importante lo que usted dice. Con a quién usted se lo dice. Cómo lo comunica. Eso hace gran parte del carácter. Su grupo de amigos personal. Así como a personas nuevas que usted conoce. Si estas preguntas, si estos consejos lo llevaron a filosofar, a pensar un poco más antes de hablar, me alegro. Yo que lo conozco, no es como que lo tenga pendiente todos los días, pero en momentos importantes, por lo menos, comenzar a pensar qué es lo verdadero, qué es lo necesario y si puedes encontrar las mejores palabras para decirlo. Porque créanme
que y si no da es... risa.
Claro, si da risa.
Si da risa.
Ustedes le dieron para allá. Pero sí. Un riesgo. Si no da risa, se fue.
Sí, procura que tú seas el don comedia del grupo. O no necesariamente don comedia, sino que tú sabes cómo tirar algo sarcástico. Porque como que hay un... Nosotros tenemos una frase que es como que relajando, pero en serio.
Ajá.
Como que, claro. Sí, qué chiste, pero de verdad eso. Eso. Como que, no, viejo, nada. Si tú lo vas a decir di que en chiste y es una verdad, ya dilo verdad o no lo digas. Y si tú vas a decir algo en broma, dilo full en broma. Olvídate. No lo hagas por mitad porque no es por nada, pero...
puede salir incómodo, claro.
Sí, el relajando, pero en serio, como que tampoco es muy bueno que digamos.
No, no es nada bueno porque no es... No es 100% honesto y tampoco es 100% siendo gracioso. Así
exacto.
Que tú fallaste como, en todas las puertas ahí.
Sí, es como por el medio, que en el medio no hay puerta. Al menos en la puerta de nosotros no hay.
No hay. Oye, si usted va a decir un chiste fuerte, oiga, aunque se escuche raro, comprométase, por favor. Diga el chiste entero, tíralo con todo, que con suerte uh-huh. da risa. Porque si lo hago por mitad, la gente se ha quedado medio extrañada y ya. Y se acabó la reputación de usted ahí mismo.
Exactamente.
Así que hay que tenerlo en cuenta.
Dale, ¿tú quisieras dejar alguna última cosa antes de cerrar? Que yo creo que ya tenemos el tiempo heavy aquí hablando.
Es que se filosofó bien.
Sí, se filosofó mucho, se profundizó muchísimo. Ojalá, y si ustedes conocían lo de la puerta, sea como que, verdad, la puerta. O si no la conocen, como que, ay, mira, qué interesante. Vamos, sí. Déjame yo empezar a implementarlo en la vida. Yo soy muy de tratar de rodear mi environment de cosas que yo siento que me vayan a sumar. Obviamente no todo, porque si nos llevamos de eso, o sea...
Uno no va comemos muy... pizza, ¿verdad? No
sí,
comemos pizza.
Uno va a ser muy psicorrígido. Entonces... Es más como que, qué sé yo, de al menos lo que yo consumo, que yo sé que para aportarme mentalmente, que sea así. Por ejemplo, mi TikTok y mi Instagram está lleno de como que quotes de filósofo antiguo, de reflexiones de hasta usuarios. En mi Reddit yo sigo un subreddit que de estoicismo. A veces escribo por ahí para ver los comentarios de las personas sobre eso, porque a veces que yo cuestiono cosas, muchas veces yo escribo. Entonces, traten de rodearse de cosas que realmente como que entiendan que le sumen, porque es muy fuerte cuando tú sales todos los días. Tú todos los días es una fiesta. Cuando tú entras a Instagram, mujeres u hombres. Cuando tú entras a TikTok, es gente haciendo bellaquera en la calle. Cuando tú escuchas música, es plebería. Cuando tú escuchas podcast, todo plebería o hablando mal de la vida. O sea, como que trata de al menos dejar una pizca de algo positivo, algo que te sume dentro de como tu entorno. Para que así tampoco te vaya en perdición, imagínate.
Sí, en verdad, lo que dice Sebastián es 100% verdad.
Yo iba a decir algo, pero retweet.
Pero ya, retweet a lo que dijo el hermano mío. Entonces, mira, de verdad me ha gustado compartir este tema el día de hoy contigo.
Ah, a mí también, Marmi, de verdad.
Y con los oyentes, de verdad que...
Sí. Oye, te lo debía. Tú venías otra vez ya con los micrófonos porque tú eres de los OG del podcast. O sea, aunque Eduardo tuvo en el primer episodio oficial... Tú tuviste en el beta, loco. Tú tuviste cuando no había logo todavía. Cuando el logo era un disparate ahí que yo busqué rapidísimo para yo poder tirar.
Y se veía cool, en verdad, quién sabe.
Sí, sí. Cool. Es como que se vio un ching cool y nada, yo lancé ese podcast con... fundidamente ese nombre. Era un nombre preliminar. Ese no iba a ser final. Yo era para tener un nombre porque yo quería empezar a sacar contenido. Y ya después yo lo iba a ir puliendo a medida que yo iba a hacerlo porque... No tengo ningún patrocinador que me está dando 50,000 euros para yo hacerlo bien a la primera. Yo estoy claro. Yo solo a 0 pesos. Entonces yo dije, vamos a sacar y ya. Y después vamos puliendo a lo que va el camino. Y mira, como ya pude después hacer un logo. Ya después el nombre oficialmente se quedó como Fundidamente. Que para la gente que todavía no lo sabe, Fundidamente significa pensar profundo acerca de algo. Es eso. Exacto. Al menos es una frase bien, digo, una palabra bien coloquial de República Dominicana.
Claro, la decimos mucho nosotros.
Sí,
claro.
Como que fundiste, cuando tú te fuiste en una pensando en algo. O estás fundiendo, cuando también te vas en una. Entonces...
Y te quedas sin oxígeno, como le pasó a Sebastián aquí.
Te quedas sin oxígeno y empiezas a bostezar muchísimo ya para el final del episodio, como me está pasando. Pero nada, ahora sí. Gracias, Marvin, por participar. Ojalá y tengamos más episodios juntos, que este no sea de que el último, ni el penúltimo, ni antepenúltimo, que falten más todavía. Y nada, mi gente, muchísimas gracias a los que me siguen por Instagram, los que me siguen por TikTok, los que me siguen por WhatsApp, los que me siguen en todos lados. Me pueden enviar un correo a fundidamente@gmail.com si tienen un tema del cual ustedes quieren que nosotros fundamos. Me pueden escribir hasta por el DM de Instagram, el Instagram fundidamente_podcast, en TikTok fundidamente, en YouTube fundidamente, el Gmail ya fundidamente@gmail.com. ¿Y dónde más me pueden seguir? Bueno, Patreon, para la gente que quieren aportar al podcast, a que sigamos mejorando la calidad, de que ya tenemos un trípode, que posiblemente lo cambie porque he prestado, pero ya tenemos dos micrófonos, tenemos una interfaz, todo gracias a los Patreon. Y así mismo, cada
Wow.
aporte de Patreon va a ser invertido, al menos por ahora, al 100% a la mejora del podcast.
Mi
Así
gente,
que,
mira, Concho, tenía mi
sí,
corazón. Wow.
oye, tu contribución va a la mejora de esto. Así que si a
Wow,
ti te
de
encanta el contenido y quieres que siga mejorando, ya saben, pueden ir a Patreon/fundidamente. Y nada, eso es todo.
verdad.
Chao.
Ya, chao.